Iglesia Noticia en Guadix.
Amigos, buenos días, bienvenidos a este espacio de información que te ofrece la Oficina de Comunicación de la Diócesis de Guadix en este 21 de julio de 2024. Recibe un cordial saludo de quienes lo hacemos posible, Antonio Gómez, José Fernando Titos y Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y queremos seguir hablando de Cáritas y de la memoria que han presentado de las actividades del año pasado. Debemos poner en valor todo lo que la Iglesia hace en favor de los necesitados. Por ello, nos encontramos con Adoración Morillas, directora de Cáritas Diocesana de Guadix, para hablarnos de dicha memoria y de todo lo que están realizando. Muy buenas, Dori.
Buenas.
¿Qué se pretende con esta presentación de la memoria anual de Cáritas Guadix?
Lo que pretendemos es dar cuenta de las actividades que hace Cáritas, a qué colectivos principalmente atiende a Cáritas y con qué recursos lo hace, es decir, los ingresos que tenemos, de qué fuentes provienen esos ingresos y en qué se gastan.
Preséntanos un poco ese proyecto. ¿Cuáles son las problemáticas a las que habéis tenido que hacer frente a este 2023? O dicho de otra manera, ¿cuáles son los rostros a los que ha ayudado Cáritas en 2023?
Los rostros son diversos. Son muchos los colectivos a los que atendemos, desde infancia, juventud y familia, mujeres maltratadas, desempleados, mayores y discapacitados, e inmigrantes, pueblo gitano, voluntarios. Cuando tengamos la memoria en nuestras manos, podremos observar que las tres partidas que más invertimos en nuestra Cáritas son principalmente urgencia social, emergencia, familias que están pasando por situaciones de especial necesidad, el colectivo en el que más personas atendidas hay y en el que más recursos invertimos, personas mayores, en una zona como la nuestra, en la España vaciada, en la que los jóvenes salen de nuestros pueblos buscando trabajo y se dejan aquí a los mayores, es el segundo colectivo en el que más recursos invertimos, y el tercer colectivo es la promoción de las personas a través del empleo, es decir, tenemos un índice de desempleo bastante alto en la zona de Guadix Baza y lo que tratamos es de conseguir que la gente que no ha accedido a su primer empleo, jóvenes desempleados, pueda formarse para poder acceder al empleo. Así como las personas que tienen problemas de habilidad, mayores de 45 años, personas con cargas familiares, mujeres principalmente, puedan reciclarse y volver a acceder al mercado laboral.
¿Con qué ingresos cuenta Cáritas y de dónde salen esos recursos o cuáles son las fuentes de financiación?
Son diversas las fuentes de financiación de Cáritas. Centrándonos en nuestra diócesis, la principal fuente de ingreso debería de ser la de la comunidad cristiana, es decir, los fondos que aportan los cristianos de la iglesia local. La colecta del Día del Corpus es una colecta que va dedicada a Cáritas. De hecho, damos cuenta de esa colecta en la memoria. Y luego, pues los donativos y aportaciones de los socios y donantes y esporádicas. También contamos con unas aportaciones públicas, pues a través de la subvención del IRPF, a través de la Diputación y luego otra serie de ayudas que llegan a través de fundaciones privadas, a través de Cáritas Española, están muy bien desglosadas en el balance de cuentas que aparece en la memoria. Este año se han auditado las cuentas a través de una auditora externa, todo en pro de la transparencia.
Y Dori, además de los recursos materiales, Cáritas también cuenta con recursos humanos, especialmente los voluntarios. ¿Con cuántos cuenta Cáritas en nuestra diócesis y por qué son importantes?
En nuestra diócesis contamos con 275 voluntarios y son importantes porque son el principal valor con el que cuenta Cáritas. Los voluntarios, primero, son personas que donan su tiempo a Cáritas, tiempo que tiene un valor inestimable y que Cáritas sin sus voluntarios no podría hacer ni una mínima parte del trabajo que hace, que desarrolla.
Has hablado de los varios proyectos que realiza Cáritas. Quiero centrarme en uno de ellos, que es el colectivo de mayores. ¿Qué talleres, qué actividades, qué proyectos hay con este colectivo?
Como he comentado anteriormente, el colectivo de mayores es uno de los más importantes en nuestra diócesis. De hecho, a nivel de Confederación, a nivel de Cáritas Española, el proyecto proyecto de mayores de la diócesis de Guadix es uno de los más importantes, al ser nuestra zona una de las zonas de la España vaciada y al contar pues con un índice de población mayor bastante alto. Nuestro proyecto de mayores lo podríamos dividir en dos partes. Tenemos una parte de atención domiciliaria a personas mayores que viven solas y luego dentro de esta atención también hay una parte de acompañamiento a personas mayores por parte de voluntariado. Como visitadoras de ayuda a domicilio, esta labor lo que se trata es de acompañar a las personas mayores para realizar tareas de la vida diaria que ellas por sí solas no las pueden hacer.
Dori, estamos celebrando además 60 años de la fundación de Cáritas en nuestra diócesis. Cuéntanos algo sobre la historia de estos 60 años de caridad en Guadix.
Sí, efectivamente, Cáritas cumple ahora 60 años, se fundó en abril de 1966 por el obispo don Rafael Álvarez Lara. Si bien en principio era una Cáritas meramente asistencial, luego pues han ido sucediendo una serie de acontecimientos que han ido desarrollando nuestra Cáritas. El plan social Baza fue un momento histórico importante. El Centro Social de Guadix en el año 62, el Plan Diocesano, ya con otro obispo, con don Gabino Díaz Merchán, y Cáritas también tiene un papel importante en la Asamblea Diocesana del año 89 al 91, bajo el título Una Iglesia que Comparte, en la que ya se va buscando más la promoción humana que el mero asistencialismo. De la década de los 90, pues tenemos que destacar principalmente la creación del albergue del transeúnte y el trabajo con distintos colectivos como la comunidad gitana. En el 2001 empezamos el trabajo de la residencia de ancianos de Güeneja y bueno, pues a partir del año 2000 fueron muchas las aportaciones que se hicieron ya trabajando con proyectos del IRPF. La preocupación últimamente ha sido principalmente el empleo y la población mayor, así como las familias que están pasando por momentos de dificultad.
Ciertamente que es maravilloso el compromiso continuo de Cáritas con la comunidad. Y hablando de compromiso, ¿cómo pueden los oyentes involucrarse y apoyar las actividades de este aniversario y el trabajo continuo que hace Cáritas?
Bueno, sobre las actividades del aniversario, pues asistiendo y participando activamente, siempre que se organiza una actividad es agradable y es de agradecer que la gente se interese, que se involucre, que participe, que aporte su idea. Sobre el trabajo continuo de Cáritas, pues hay infinidad de formas de participar, pues podemos participar como voluntarios, pues a través de una ayuda económica o una especie, que bien puede ser un donativo puntual o haciéndose socio de Cáritas diocesana. Pero hay otra forma muy interesante de colaborar sin que nos cueste nada, marcando la doble X en la declaración de la renta. Y finalmente, yo quisiera reseñar otra importante forma de colaborar con Cáritas y de ayudar a Cáritas para que pueda seguir trabajando en la labor que está haciendo, y a través del testamento solidario. Es decir, cuando hacemos nuestro testamento, pues acordarnos de Cáritas y de los demás de una manera responsable para ayudar, aunque ya no estemos aquí, dejando un pequeño legado a esta institución, porque nuestra decisión de hoy pues ofrecerá apoyo a quien más lo necesite en el futuro.
Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
Y continuamos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Lo hacemos con nuestro obispo, que ha participado en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española celebrada el martes 9 de julio, y donde se han aprobado tres documentos. El primero, las líneas de trabajo de las instituciones de la Iglesia Católica en España, que son cinco: reconocer y reparar, atender a las víctimas o supervivientes, prevenir, formar y sensibilizar, y finalmente investigar e informar. El segundo documento aprobado es el Plan de Reparación Integral a Menores y Personas Equiparadas en Derechos Víctimas de Abusos Sexuales. Y el último documento aprobado son los criterios orientadores para la reparación integral. Para su ejecución se contará con la creación de un órgano que coordinará la respuesta integral a las víctimas mediante un procedimiento no judicial, verificando individualmente cada caso para ver la condición de los hechos y establecer el marco de reparación oportuno, y que prevé tres campos de acción: la víctima, la reparación y la prevención.
Iglesia Noticia. COPE. estar informado.
Y continuamos con nuestras parroquias. Comenzamos con Santiago, de la ciudad aquitana, donde los 55 peregrinos del Camino de Santiago ya han vuelto, tras estar del 1 al 8 de julio peregrinando hasta el Apóstol. Entre medias, 6 días de camino y 2 de ida y vuelta, en los que ha visitado además Madrigal de las Altas Torres, Arévalo y la ciudad de Segovia. Sin duda una peregrinación muy completa, con la que también tiene organizada la misma parroquia de Santiago para el mes de agosto, del 18 al 25, por el Camino Portugués.
Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
Y continuamos con la parroquia de Huéscar y concretamente con el barrio nuevo de San Clemente, que ha celebrado como cada primer domingo del mes de julio sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Esperanza, su patrona. Precedida de un triduo, la jornada central del domingo 6 de julio se celebró la misa presidida por el párroco, José Antonio Martínez, y al finalizar la misma, la Sagrada Imagen procesionó por su barrio.
Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
Nos acercamos ahora hasta la localidad de Alcudia, donde la parroquia vivió el viernes 12 de julio la administración del sacramento de la confirmación de manos del prelado occitano y con la concelebración del párroco Salvador Hernández para 25 jóvenes de la parroquia. El grupo, que ha asistido a catequesis de preparación durante varios años, completa así su etapa formativa de la iniciación cristiana.
Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
Y nos trasladamos ahora hasta los baños de Alicún, donde más de 180 jóvenes de Murcia, pertenecientes al camino neocatecumenal, estuvieron de convivencia en el entorno del balneario, aprovechando sus instalaciones y la belleza del lugar, que son un oasis para refrescar los calores del verano. Hubo momentos para todo, hubo momentos intensos e importantes para rezar, de convivencia, pero uno de estos momentos importantes fue la celebración del sacramento de la confesión, donde varios sacerdotes de la diócesis, Juan Diego Tapia, Antonio David Pérez, Ramiro Avidad y Alfonso García, los asistieron para recibir la misericordia de Dios.
Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
En esta cuaresma, toda la diócesis de Guadix se puso en modo misión y desde entonces se viene preparando la posmisión, que comenzará en septiembre a la vuelta del verano. Lo hará a lo grande, con una convivencia de una semana en el Centro Diocesano de Espiritualidad de Guadix. Es una convivencia organizada por la Madre Ángela, la fundadora de la congregación Marta y María, las religiosas que realizaron la misión y que lleva por lema «Convivencia con Dios, convivencia con Cristo, 6 días que cambiarán tu vida». Será del 9 al 15 de septiembre. Tiene un coste de 200 euros por persona y ya se pueden hacer las reservas para asistir.
Y damos paso a la última sección de nuestro programa. Abrimos nuestra mirada hacia la Iglesia Española, hacia la Iglesia Universal, de la cual formamos parte, para acercarles también la actualidad más destacada. Miramos ahora para nuestra Iglesia de España.
El 16 de septiembre arrancó la edición 33 de la Escuela de Formación Misionera, una institución ligada a la Universidad Pontificia de Salamanca. Desde 1991 ofrecen cursos para trabajar en el campo de la misión, una formación destinada a laicos y religiosos dedicados a la misión Agentes. El curso empezó el 16 de septiembre. La formación es fundamental para ser misionero, no basta la buena voluntad, afirmó Juan Antonio Rivera, director de la escuela. Por su parte, Bebert Lee, misionera, aseguró que la misión nos permite reflexionar sobre nuestra propia misión.
Y si abrimos un poquito más la mirada, nos acercamos hasta la Iglesia Universal.
El Papa Francisco ha enviado una carta al padre Antonio Piccolo, rector general de la Orden de Clérigos Regulares de la Madre de Dios, con motivo del 1500 aniversario del culto a la imagen de Santa María en el pórtico. Es protectora de la Ciudad Eterna, una imagen muy venerada en Roma. A ella se le encomendó protegerla de la peste del año 1656. El Papa Francisco invita a la familia religiosa a cuidar y promover el valor de acoger a los pobres y los últimos, ofreciendo consuelo y ayuda a las múltiples formas de indigencia que caracterizan nuestra vida. Esta orden regular es encargada de custodiar esta imagen mariana desde el año 1601.
Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en este 21 de julio de 2024. Para saber más sobre nuestra Iglesia de Guadix, visítenos en internet en la página www.diocesesdeguadix.es o en nuestras redes sociales. Gracias por tu tiempo y recibe un cordial saludo de quienes preparamos el programa. Antonio Gómez, José Fernando Titos y Antonio Trabe, quien te ha hablado. Sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.